vamos a saludar a Carlos Ares, que es miembro de este programa de Tira Nacional Primer Tiempo. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido.
Hola, hola Nicolás, Santiago, ¿cómo va, compañeros? Estamos acá en la puerta del estadio Luzhniki. Acabamos de salir, en realidad, lo recorrimos por afuera, dimos una vuelta importante y también estuvimos en el, adentro del estadio pisando el campo de juego, casi como, como si fuéramos parte de los jugadores que van a estar mañana, porque en el momento en que nosotros salimos de ahí, entraba la selección de Arabia Saudita con Pizzi a la cabeza para hacer la prueba de campo. Estuvimos recorriendo todo el estadio, todas las instalaciones, la verdad que impresionante. Es el estadio perfecto para la inauguración del Mundial y también para quien será disputada en la final. Es un estadio de esos que te asombra porque está impecable, el césped al ras, una gana de jugar con la Telstar nueva, la pelota esa, cuando vimos que los jugadores de Arabia se ponían a hacer un picadito ahí, a tocar de primera, decíamos, bueno, qué gana de entrar a jugar, pero bueno, ya no estamos en edad, así que nos conformamos con mirar de afuera. Y lo que es más importante con relación a lo que ustedes anunciaban, de la selección de España, la renuncia de Julen Lopetegui, el entrenador vasco. Bueno, buscamos información y encontramos, digamos que tenemos la suerte de encontrar a un periodista español que en realidad es corresponsal de una cadena de Estados Unidos y que tenía una calidad de información que ustedes van a escuchar porque lo explica muy bien qué fue lo que pasó exactamente desde la renuncia de Zidane en el Real Madrid hasta ahora la de Lopetegui a la selección española de fútbol. Los invito a escucharlo.
¿Tu nombre es?
Jamie Easton.
¿Trabajas para el medio?
Para Bein Sports.
Dime, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Bueno, España todavía está en shock tras lo que ha pasado. Se podría decir que podríamos llamar que Zidane traicionó a Florentino Pérez, no diciéndole a tiempo cuándo se iba a ir. Florentino Pérez se vio absolutamente despojado y ahora Lopetegui ha traicionado a Rubiales. Es decir,
estamos hablando, para ubicar a los personajes, Zidane, el ex técnico del Real Madrid, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.
Sí, perdona. Florentino Pérez se sintió en ese momento en un callejón sin salida. Su primera opción para reemplazar a Zidane como entrenador del Real Madrid, todos sabemos que era Pochettino. Intentó convencer a Pochettino. Pochettino no lo veía con malos ojos, pero era imposible negociar con el Tottenham. Con Levy pedían mínimo 100 millones de euros. Al final el Real Madrid tuvo que olvidarse de Pochettino. Lo intentó varias veces. ¿Qué pasa? Que después de recibir varios noes, el Real Madrid es un club que no está acostumbrado a recibir no, Florentino Pérez se guardaba un as en la manga. Ese as en la manga era Julen Lopetegui. Julen Lopetegui tenía una relación importante con José Ángel de la Casa, que es figura importante en el Real Madrid. Le convencieron. ¿Cuál es el problema? El problema para España, para la Federación Española, para Rubiales, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol, recién elegido además presidente, el problema no es que Julen Lopetegui haya fichado por el Real Madrid, el problema es los tiempos, los timings y sobre todo las maneras de cómo se ha hecho. No puede ser que el presidente de la Federación Española se haya enterado 5 minutos antes de que Lopetegui iba a ser el entrenador del Madrid, 5 minutos antes de ese comunicado oficial del Club Blanco. Se siente absolutamente traicionado, se siente que han obrado a sus espaldas, algo que obviamente han hecho. Pero claro, vamos más allá. Mucha gente en España dice, Florentino Pérez ha pensado solo en el Real Madrid, no ha pensado en la selección española de fútbol. Bueno, es que su trabajo es pensar en el Real Madrid. Aquí yo creo que el que no ha dominado bien los tiempos es Julen Lopetegui. A mí me cuentan que Julen Lopetegui intentó frenar ese anuncio del Real Madrid, porque sabía que no iba a llegar a buen puerto al final. No se esperaba ser destituido. De hecho, se ha ido hoy mismo.
Una pregunta que tiene que ver con los antecedentes de Lopetegui. ¿Es un entrenador para el Real Madrid por los antecedentes que tiene? Solo parecía ser que le ha ido bien en los últimos 20 partidos que dirigió la selección española, nada más.
Es una muy buena pregunta. La gente duda de su carrera como entrenador de un club. Es decir, su experiencia en España se basa en Rayo Vallecano, club absolutamente modesto, que el año que viene va a volver a la Primera División Española, y en el Real Madrid Castilla, precisamente, que quizá ahí fraguó algunos contactos. Como club también entrenó al Oporto.
No terminó... Cuando hablamos del Real Madrid Castilla, hablamos
del filial,
o sea, de la segunda o tercera división del Madrid.
Exacto, pues está en la segunda división B, que sería la tercera categoría del fútbol español. Su experiencia como entrenador de club casi que se basa en lo que pasó en Porto. Y si tú vas a Portugal y preguntas en Porto por Julen Lopetegui, no mucha gente te va a hablar bien. ¿Qué pasa con Lopetegui? Ha hecho muy buen trabajo en las categorías inferiores de las selecciones nacionales españolas, eso celebraron muchísimo, y claro, la trayectoria con España era impecable. Es cierto que tampoco había rivales de mucho nivel en esos partidos, pero bueno, le ganó 3-0 a Italia en un baño espectacular, y cómo no olvidar ese 6-1 a Argentina. Pero tenía que demostrar. El Mundial era su gran oportunidad para demostrarse como entrenador. Y se lo han fastidiado. Y se lo han fastidiado y creo que se ha autofastidiado él mismo.
¿Y cómo afecta esto a la selección española? ¿Qué crees que puede pasar a 2 días del debut?
Ha supuesto un terremoto importante. España venía aquí con muchísima ilusión después de los batacazos del último europeo y sobre todo del último mundial, donde se fue en la primera fase. Venía aquí con las ilusiones renovadas, sintiéndose uno de los favoritos. Está Brasil ahí arriba, pero luego está un grupito de España, Alemania, Francia, seguramente Argentina por Leo Messi, pero... Yo creo que ahora las cosas pueden cambiar. Pueden cambiar porque quieras o no, y dentro de que todos sabemos que son profesionales y que al final una andadura en un mundial depende de los jugadores, eventos así pueden tocar. Yo sé que los jugadores querían que Lopetegui siguiera. Los capitanes tuvieron una reunión, le pidieron a Rubiales que siguiera. Rubiales les dijo que no, que eso no podía hacer como si no hubiera pasado nada. Que en la Federación Española tiene que haber una cordura, tiene que haber una profesionalidad, y que eso se saltó absolutamente.
Bueno, queríamos información de calidad, de buena calidad, y la tuvimos, ¿no? Gracias, Easton. Y repito, para que quede claro, porque salió un poco rápido, tu nombre es...
Jamie Easton.
Jamie Easton, ¿y trabajas para...?
Trabajo para Bein Sports Estados Unidos, soy el corresponsal en España para Bein Sports Estados Unidos.
Y tiene muy buena información, evidentemente, de la selección española. Gracias.
Muchas gracias.
Muy bien, la opinión calificada del periodista español. Ya vuelvo con Carlos Ares a Moscú. En otro lugar de esa hermosa ciudad está José Luis Romero para participar aquí en Tira Nacional Primer Tiempo. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nicolás? Santiago, el abrazo enorme. El gusto de estar en sintonía con ustedes y el país. Pensaba, digo, lo de Lopetegui. Qué sacudón, qué escándalo, qué bochorno, qué vergüenza. Por ahí, mirá vos, ¿no? Con la mano en el corazón, pensé, digo, que esto podría haber ocurrido en la selección argentina. Por todos los desatinos, por todos los problemas que acarreaba lo institucional, lo económico, con tantos desvaríos y con tantos problemas. Digo, no nos hubiera sorprendido que esto pasara en la selección argentina, y lo digo con todo el dolor del alma, por todo lo que uno quiere al fútbol de nuestro país. Pero digo, España, candidata, con clubes poderosos, con clubes que mandan en Europa, que son campeones de la Champions League, y mira vos lo que viene a ocurrir, ¿no?, con Lopetegui. Y respecto a la muy buena pregunta que le hacía Carlos Ares al colega, uno dice, ¿estará Lopetegui en condiciones de dirigir al Real Madrid? Siempre he sostenido, digo, en estos últimos tiempos, con Lopetegui a la cabeza de la selección de España, digo, el técnico de tareas más sencillas que hay en el mundo, porque juntaba a los del Barcelona, a los del Real Madrid, que ya se conocen de hace años, y por ahí ponía alguno del Atlético de Madrid, uno o dos del Sevilla, uno o dos del Valencia, y ya tenía el equipo hecho. Por eso digo, tal cual lo decía el colega en charla con Carlos, por ahí habrá que ver si realmente está a la altura para dirigir al Real Madrid.
Carlos, qué sorpresa, ¿no?, en el mundo del fútbol, y particularmente en España, esta decisión que ha tomado la federación con relación a la salida de Lopetegui y la llegada de Hierro.
Sí, en realidad sorpresa fue hoy, porque ya ayer yo tenía información por colegas españoles y porque conozco mucho el ambiente del fútbol español, que esto podía ocurrir, porque en España no dejan pasar estas situaciones, lo cual me parece bien. Fue realmente insólito que a 2 días de comenzar el Mundial se anunciara el entrenador del Real Madrid, sabiendo además que tiene que dirigir a jugadores de distintos equipos y que enfrenta a un jugador al que va a tener que dirigir dentro de un mes, que es Cristiano Ronaldo. O sea, se hacía una situación muy confusa. Estuvo mal el Real Madrid, pero me parece que estuvo peor el entrenador en aceptar negociar su contrato antes de la Copa del Mundo. Podía haber esperado un mes más. ¿Cuál era la razón por la que no se esperó? Y porque dependía también, él habrá pensado, si me va a valer en la Copa del Mundo, ¿seguirá el interés del Real Madrid? Y el Real Madrid a su vez habrá dicho, y si este sale campeón del mundo, ¿nos pedirá lo mismo que nos está pidiendo ahora? ¿Las condiciones serán las mismas? Cada uno pensó en sus propios intereses y no en la selección española, y así terminaron los dos mal. Porque además, aun cuando el Real Madrid confirme lo que esté ahora como entrenador, yo creo que arranca muy mal, y lo que, como dice el dicho, ¿no?, lo que mal comienza, mal acaba.
Es un despido moral, eso también lo convierte en llamativo, porque al menos la explicación que dio Luis Rubiales, y por lo que vamos construyendo también, por el material que llega desde Moscú, la charla que tuvo Carlos recién con nuestro colega español, tiene que ver netamente con la metodología. de la decisión del Real Madrid de ir a buscar a Lopetegui, y dentro de esa metodología de negociación, el ocultamiento, lo que se convierte en imperdonable para la Federación Española de Fútbol, más allá de que falte menos de dos días para que debute el equipo en la Copa.
Claro, es lo que dice Santiago, cuando habla de metodología, yo lo leo como que acá se han traicionado unos a otros, y esto es inaceptable, ¿no? Uno no sabía lo que estaba haciendo el otro, y se enteran cuando se hace público. ¿Cómo relacionar después, cómo mantener las relaciones después que se descubre que han tenido negociaciones y las han ocultado, ¿no? Esto es lo que me parece que ha sido sobre todo el desencadenante de la renuncia de Lopetegui, y ahora se hace cargo el secretario deportivo, que es Fernando Hierro, que es un exjugador del Real Madrid, ¿no? Sí. Un capitán histórico y legendario del Real Madrid, un tipo muy bien considerado, pero que tampoco tiene muchos antecedentes como entrenador, ha tenido solo una temporada de entrenador, después fue secretario deportivo de Real Madrid, se fue, volvió ahora hace un año, es un tipo de buena calidad humana, muy respetado por los jugadores, pero no sé si tiene tantos antecedentes como entrenador. De todos modos, España como equipo, hoy nos preguntaban, a mí me han preguntado, otros colegas también, qué pensaba yo que podía ocurrir con el equipo español. Bueno, la verdad es que es un equipo que tiene tan incorporado su estilo de juego, como lo tiene el Barcelona, que la salida del entrenador no puede influir tanto en el rendimiento del equipo, salvo que sea una influencia anímica, que se sientan desconcertados, que se sientan desamparados, ese tipo de cosas. Pero en el juego, ¿cómo juega España? España va a jugar como juega siempre. Habrá cambios quizás en el análisis de los rivales. Bueno, puede ser eso también, pero en principio, más allá de lo que significa el escándalo, que es mejor llegar tranquilos y sin este tipo de problemas al partido, más allá de lo que significa el escándalo, tal vez sea un estímulo para que España reaccione como equipo y al enfrentarse con el Portugal de Cristiano Ronaldo, es una gran oportunidad para ver qué pasó con España a propósito de esto.
Bien, José Luis, querías completar.
No, coincidiendo con lo que dice Carlos y ustedes, ¿no? Lo que puede esmerilar anímicamente a este equipo. Uno cree que España juega solo, es decir, con Sergio Ramos y con Iniesta dentro del terreno de juego, uno cree que, además de que ya saben de memoria el libreto que hace años que juegan, la mayoría de ellos en el Real Madrid, otros tantos en el Barcelona, prácticamente entre ellos se organizan. Habrá que ver si la personalidad, el respeto que tanto el humano, como lo ha significado como jugador Fernando Hierro, puede reencauzar y encarrilar lo que ha sido precisamente este problema muy grande para la selección de España. Pero uno cree que asimismo va a seguir siendo candidato, y por ahí ojalá que gane, ya digo, pensando en los intereses de la selección argentina, porque precisamente viene por la llave de la selección argentina. Uno habla, no, en lo hipotético, si se da la lógica por historia, por nombradía, por individualidades, un cuarto de final entre Argentina y España. Los partidos hay que jugarlos, pero bueno, habrá que ver cómo le pega este cimbronazo a la selección hispana.
Muy bien, vamos a repasar con Santiago Lucía. Está el equipo argentino confirmado, ya lo van a dar ustedes desde Moscú, pero hablaron los protagonistas a días del debut. Mañana estamos con la apertura del Mundial por la M870 y para todo el país con José Luis Romero y Carlos Ares, con Rusia y Arabia Saudita.
La conferencia de prensa, Nico, que dieron en Bronizzi Wilfredo Caballero, quien va a ser el arquero titular, y Nahuel Guzmán, uno de los suplentes en la misma posición en el arco. Primero la palabra de Caballero comparando a la Argentina con otras selecciones.
Con respecto a otras selecciones tenemos menos partidos de competencia, pero tocó así, teníamos un partido más que se canceló y ahora lo importante es llegar bien al sábado. Ya pasamos página de eso y nos da igual lo que haya hecho Bélgica, Brasil o otros equipos antes de llegar al Mundial. Lo importante es que llegamos, los que llegamos, lleguemos bien, lleguemos sanos a ese partido y que nuestro nivel de juego sea bueno.
Y ahora la palabra de Nahuel Guzmán, uno de los arqueros suplentes, hablando sobre la influencia de los medios de comunicación y también compartir la posición con Franco Armani. Obviamente la pregunta estaba dirigida en este sentido porque desde un sector de la prensa se insistió mucho en la convocatoria de Armani. Esto decía su compañero Guzmán.
La exposición mediática construye o destruye. Tienen el poder para lograr eso en el día a día y si tienen ganas creo que pueden jugar fuerte. Entonces Con esto no quiero decir de que Franco no se haya ganado la posibilidad de estar acá, de ninguna manera, para que no se malinterprete. Ha vuelto a demostrar en River lo que venía haciendo en Atlético Nacional. Y es algo de lo que no se ha hablado y se ha hecho hincapié solamente en lo que hizo en estos meses en River. Bien merecida la posibilidad o la chance de Franco de estar acá. Bien merecida la chance de Willy también de estar acá. Bien merecido tenía Chiquito el lugar que ocupaba en la lista inicial.
Muy bien, con Carlos Ares vamos a hablar del equipo argentino que ya está confirmado para jugar el sábado. Transmisión que vamos a tener por la M870 en Buenos Aires. Se van a sumar la 98.7 Nacional Folclórica, la 93.7 Nacional Rock y por supuesto las 49 de Nacional en todo el país. Carlos, me hubiera gustado ver en el debut de la Argentina a Pavón como titular.
Sí, bueno, esos son gustos, ¿no? Cada uno, ahora empieza el fútbol, como decíamos ayer, mueren las palabras de la previa y después de los resultados nacen las palabras de los resultados puestos para que todos opinemos si estuvo bien o estuvo mal el equipo. Esto es parte del juego también, las cuestiones de gustos que tenemos todos. A mí también me hubiera gustado que estuvieran algunos jugadores que no están en la lista, en fin, pero es el entrenador el que decide y ha elegido un equipo que aparenta, por lo menos en los nombres, aparenta que va a jugar abierto, que va a tener llegada por los laterales, que va a ser ofensivo, tal como lo había prometido Sampaoli. Ahora, todo eso es intención. Ahora habrá que ver cómo funciona en la realidad, cómo funcionan las asociaciones, ¿no? Por el lado de Di María y Tagliafico, por el lado de Sadio subiendo, llegando por afuera, a ver si efectivamente se da esto, ¿no? Se da que Agüero se tira atrás para tocar con Messi, y la pregunta es, ¿quién llega al gol? ¿Llegará Agüero después de una pared con Messi? ¿Llegará Di María por una diagonal? ¿Llegará Sadio al fondo tirándose hacia atrás? ¿Y pasará todo eso? Bueno, no es sencillo. Islandia es un equipo al que todos nosotros no reconocemos demasiado como gran rival para este primer partido, pero de hecho tiene antecedentes como para enfrentar a Argentina y a cualquiera. Y si pasan los minutos, pasan 20, 30 minutos y Argentina no logra resolver, no logra convertir y resolver, empezar a resolver el partido, se le va a complicar. Y Argentina tiene una tendencia a que tiene paciencia, pero con la paciencia a veces se convierte en rutina, la rutina a veces aburre, y entonces ahí es donde todos confiamos en que Messi ponga el pie en el acelerador, le dé otra salida al juego, toque y le devuelvan de primera, y haya llegada a volantes que lleguen a pisar el área, porque la gran duda es, bueno, aparte de Messi, ¿quién hace goles en Argentina? ¿Agüero? Bueno, vamos a verlo. Este es uno de los déficits que tiene el equipo. Y por otro lado, Islandia tiene gente alta en la pelota parada para ir a buscar por arriba, tiene salida rápida del contrato, es duro en la marca. Bueno, todas esas son las dificultades que va a enfrentar Argentina. Supongo yo que Sampaoli, después de 3-4 prácticas que ya las hizo con el equipo confirmado, habrá visto todas estas situaciones. Lo cierto es que llegó la hora, la verdad. Todo esto en teoría, todo lo que hablamos, todo lo que venimos pensando, los jugadores que van a estar en el campo, muy bien. Bueno, ahora cuando los pones en movimiento, ahí se acabaron las palabras.
Bien, Carlos, gracias por tu participación en el programa. José Luis Romero, repasamos entonces los 11 de Argentina para debutar frente a Islandia el sábado.
Tranquilo, Nicolás, que Pavón va a entrar. Seguramente, sincero, Sampaoli va a ser el primer cambio que va a meter en el partido ante Islandia. Por si andan las cosas bien o por si las cosas no salen como se esperaban. Caballero en la valla, Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Mesa, Mascherano, Biglia, Di María, Agüero y Messi, el 11 confirmado por Jorge Sampaoli para debutar el sábado ante Islandia.
Muy bien, imponente el estadio donde se juega mañana la apertura del Mundial.
No, algo extraordinario. Estuvieron hace un ratito allí, por ejemplo, uno de los agentes FIFA encargados del área de tecnología, tocando con un sensor y con una pelota, haciéndola entrar por abajo, por arriba, a mitad del arco, porque va a tener un reloj el árbitro, en este caso Pitana, el árbitro argentino del partido inaugural, un reloj donde le va a indicar si la pelota entró o no entró para decretar el gol. Y estaban chequeando tecnológicamente si realmente el sensor cumplía o no con lo que corresponde. Y obviamente medidas de evacuación y en caso de emergencia, todo eso estaban ensayando hoy con ambulancias, todo eso estaba ya con la puesta a punta para que mañana comience el Mundial como corresponde.
Perfecto, José Luis, te mandamos un gran abrazo y te escuchamos en el segundo tiempo de Tira Nacional, precisamente. Cascioli. Bueno.
Un abrazo grande.
Dale. Bien, vamos a saludar a Carlos Bustillo, periodista de España, para preguntarle una opinión de lo que fue la destitución de Lopetegui, justamente, y la llegada de Hierro. Bienvenido a Nacional, ¿cómo estás?
Encantado, Nicolás. Pues muy, muy sorprendido todavía. Ahora mismo está dando su primera rueda de prensa Fernando Hierro como nuevo seleccionador español. Y si me pides una opinión, como decías, pues yo creo que han actuado mal todos, ¿no? Primero el Real Madrid por negociar directamente con Lopetegui sin avisar a la Federación Española de Fútbol. Segundo, Lopetegui, que es, creo que a lo mejor, el principal culpable por negociar a espaldas de la Federación y no comentar absolutamente nada. Y también la Federación un poco precipitada, pues por tomar la decisión tan rápida, dos días de enfrentarse a Portugal, de destituir al seleccionador. Ahora mismo hay que decir que todo ya está en olvido prácticamente, porque solo se piensa en Portugal. Y como te decía, Fernando Hierro está dando ahora mismo su primera rueda de prensa diciendo que el pasado hay que olvidarlo y que hay que centrarse en competir y en pensar en Portugal y el partido del próximo viernes.
¿Hubo algún tipo de expresión de Florentino Pérez o algún tipo de comunicado oficial del Real Madrid en medio de esta situación?
No, el único comunicado del Real Madrid fue ayer para anunciar que habían contratado a Julen Lopetegui para las tres próximas temporadas. Ahora se sabe que Julen Lopetegui está tomando un vuelo de Krasnodar a Moscú, va a intentar luego coger un vuelo Moscú-Madrid para llegar esta noche a la capital de España, y a partir de ahí pues esperemos que el Real Madrid haga un comunicado para decir cuándo le presenta. Pero Florentino Pérez no ha hecho ningún tipo de manifestación, tampoco es dado ni a entrevistas ni a manifestaciones, y yo creo que lo único que hay que esperar es el comunicado del Real Madrid anunciando cuándo van a presentar a Julen Lopetegui, o si el propio Julen Lopetegui accede a dar antes una rueda de prensa para dar explicaciones, porque hoy estaba previsto que hablara, después de que ya lo hiciera el presidente de la Federación, Luis Rubiales, pero Lopetegui ha preferido callar y ha anunciado que hablará cuando llegue a España.
Carlos, ha sido un gusto tenerte en el aire de la radio de todos en la Argentina. Abrazo grande.
Encantado. Un abrazo y saludo, Nicolás.
Muy bien, Carlos Bustillo desde España. Volvemos a Moscú en este caso para saludar a Daniel Cascioli, minutos finales de Tira Nacional. Daniel.
Bueno, Nicolás, estamos en la Plaza Roja, la Plaza de la Revolución. Acá están islas de todos los países. Va tomando color, vas a escuchar de fondo, acá están los hermanos peruanos. Va tomando color el Mundial, va teniendo el clima que no tenía hace unos días. Aquí están en los márgenes de la Plaza de la Revolución, porque en la misma plaza no se pueden hacer manifestaciones de grupos masivos, no se pueden seguir banderas. Entonces, en los laterales, donde ustedes van a ver en algunas fotos, algunas imágenes de alguna calle peatonal que tiene muchas lucecitas, es donde se van encontrando los distintos hinchas. A ver, acá tenemos algún hermano peruano. ¿Te puedo molestar un segundito? Radio Nacional de Argentina, ¿cómo te va? ¿Bien?
Bien, bien, llegué hace tres días y esta es una fiesta. Contento de que muchos peruanos hayan venido. Es nuestro primer mundial para muchos, luego de 36 años. Y estamos contentos, hemos venido a poner la alegría y estamos siendo muy queridos por los rusos.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Perfecto, gracias.
Bueno, ¿está llegando bien el testimonio?
Impecable, impecable. Seguimos ahí en la Plaza Roja con los testimonios y la música de la gente.
Bueno, perfecto. A ver acá. ¿Argentino? Ah, pero tiene camiseta de Argentina. No hables, no speak Spanish.
No.
Bueno, I don't speak Spanish. Thank you. Yo sí hablo muy bien inglés, pero bueno.
Qué grande.
Acá lo importante es que tengamos, que estemos en castellano, ¿no? Bueno, pero un hincha con la camiseta de Argentina no es argentino. Este me parece que es argentino. ¿Argentino? ¿Cómo te va? ¿Bien?
Todo bien, acá andamos.
Radio Nacional de Argentina, ¿de dónde sos?
Cerca de Rosario, Arroyo Seco.
Uy, sí, conocemos Arroyo Seco. ¿Cuándo llegaste?
Llegué hace dos días acá a Moscú y bueno, esperando lo que es el partido del sábado, ¿no?
¿Cómo venimos con la plata?
Y complicado, mucho gasto, pero se soporta.
¿Tenés entradas?
Sí, gracias a Dios, sí.
Bueno, suerte, ¿eh?
Gracias a vos.
Nico, seguimos por acá, ¿te parece?
Dale, un minuto más.
Uruguayo, hermanos uruguayos, Radio Nacional de Argentina, una parejita, ¿cómo están? ¿Bien?
Muy bien aquí.
¿Cuándo han llegado?
La semana pasada, St. Petersburg.
Bueno, ¿y el dinero cómo está? ¿Comer acá? ¿Cómo le va al hermano uruguayo con el tema del cambio?
Él no.
Este no es uruguayo. Uruguayo trucho, este.
Sí, es trucho.
¿Este lo trajimos o lo conseguimos acá?
No, lo trajimos. Yo vivo en Canadá, pero mi papá es de Uruguay.
¿Y el mate dónde está el mate?
No, yo no acostumbro a tomar mate.
Ah, es un uruguayo particular. Bueno, te deseo mucha suerte. Sí. Le tenés fe al equipo Suárez, Cavani.
Sí, vamos mañana y Katerinburg al partido.
Suerte.
Sí, gracias.
Bueno, aquí tuvimos peruanos, argentinos, de todas las nacionalidades, Nico.
Todo el Mercosur, Daniel, impecable el trabajo para ponerle el calor y el color a este Mundial de Rusia que está comenzando mañana y que ya lo tenemos en la radio de todos. Te mandamos un gran abrazo, Daniel, protagonista fundamental en la emisión de Radio Nacional y en todo el país. Hasta mañana.
Chao, Nico.
Daniel Cascioli con nosotros. Santiago, nos vamos entonces con la sorpresa de España.
Sí, convocando mañana a todos los oyentes de la radio de todos, de Radio Nacional, desde las 10 de la mañana vamos a estar con la transmisión de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo y después con el primer partido que va a relatar José Luis Romero, que va a tener los comentarios de Carlos Ares, el primer partido de la Copa del Mundo desde Rusia con el seleccionado local y Arabia Saudita.
Todas las voces, todas en Radio Nacional, aquí en Buenos Aires, por la M870, por la FM98.7, en la M se viene María Laura Santillán en la folclórica, el gran programa de Marcelo Simón, Carlos Ares, José Luis Romero, Daniel Cascioli, Santiago Lucía, quien les habla, Nicolás Álvarez, gracias a Luis Pagani, a Facundo Vicente, la puesta en el aire de Fernando Ponte, la 1:00 p.m. en el país, el segundo tiempo de Tira Nacional se juega a 19:30, hasta mañana, gracias.